Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa.
Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa, este domingo 14 de abril, mitad de mes, y seguimos nosotros como cada fin de semana acompañándolos con contenido sobre sustentabilidad, economía circular, que es algo que caracteriza a este programa que ya tiene más de 4 años de vida aquí en Cooperativa. Saludo a mi compañero de cada programa, Piensa Circular, Claudio Macías. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo ha estado tu semana?
Hola, Osvaldo, y contento de tenerte nuevamente por acá, y también aprovechamos de mandarle un saludo a Jorge, que esperamos vuelva pronto a este programa. Y no 4 años, justamente este mes de abril 2024 cumplimos 5 años al aire. Cinco, nuestro primer está, programa, claro, fue en abril del 2019, así que
2019, sí,
estamos de aniversario.
Es difícil contar los años con la pandemia, como que uno se pierde. Como
es verdad.
Pasaron 3 años en un pestañeo, entonces por eso ahí me perdí. 5 años entonces.
5 años, sí.
Piensa Circular. Lo celebramos entonces.
Lo celebramos.
Porque en abril de 2019, como bien decía Claudio, partió esta aventura, este desafío para hablar de economía circular en un medio importante como es Radio Cooperativa. Así que no esperemos más, Claudio, y arranquemos ya esto que se llama Piensa Circular aquí en Cooperativa.
Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre la campaña Reutiliza por Chile y el tour que prepara un camión eléctrico para recoger toneladas de residuos.
Además, vamos a conversar sobre las millonarias oportunidades de negocio que se podrían generar con los residuos de empresas en la región metropolitana.
En nuestra sección Huerta Idea de Patio con Fernando González del Vivero Lahuán, vamos a responder la pregunta: ¿por qué se dice que los árboles frutales deben ser injertados?
Y para terminar, en nuestro consejo circular te vamos a contar qué podemos hacer, en qué podemos reutilizar esas peinetas viejas que están ahí en nuestra casa.
Así es.
De economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa.
Un camión 100% eléctrico partirá un tour por nuestro país con el propósito de recoger más de 30 toneladas de residuos. Osorno fue la ciudad escogida para dar el vamos a esta nueva versión de la campaña Reutiliza por Chile. Más detalles están en la siguiente nota con el periodista Mariano Reyes.
Osorno, la patria de la leche y tierra de la carne, va a ser la ciudad en la cual se va a marcar el hito inicial de la nueva campaña Reutiliza por Chile. 3 años han pasado desde el inicio de esta iniciativa, que consiste en recorrer el país de extremo a extremo promoviendo la economía circular. El proyecto, que es liderado por Entel y en alianza con Kiklos, tiene 2 grandes objetivos. Por un lado, aportar al reciclaje o restauración de celulares, CPU, tablets y computadores en desuso, pero por otro, también invita a las personas a aportar en la inclusión digital, ya que cada año una parte de estos equipos se recuperan y reacondicionan para luego ser donados a establecimientos educacionales y estudiantes en contexto de vulnerabilidad. El puntapié inicial de la campaña Reutiliza por Chile fue en la Plaza de Armas de Osorno y se dieron a conocer las novedades para esta nueva edición 2024. La meta es superar las 23 toneladas recolectadas el año pasado y también reunir 30 toneladas de equipo en desuso. Además, se visitará el doble de ciudades que en 2023, pasando de 56 a 106 para este año entre Arica y Punta Arenas. También, el 75% de la ruta se seguirá realizando en un camión 100% eléctrico, con el fin de reducir hasta 5 veces el impacto ambiental en emisiones de CO2 en comparación a uno de combustión. Y solo en Osorno, como un dato al cierre, entre 2022 y 2023 se recolectaron 178 equipos electrónicos y eléctricos y 865 en la región de Los Lagos.
Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en Cooperativa.
Bueno, y después de un diagnóstico de la región metropolitana, se detectó que menos del 1% de las empresas declara sus residuos. de ellas, de este 1%, la mitad los valoriza, con lo que obviamente se pierde información y recursos que podrían generar otros modelos de negocios. De hecho, según el estudio de Santiago Industria Circular, hay más de 1 millón de oportunidades de negocio con todos los residuos que generan las empresas de la capital. Para saber más, estamos en el estudio con Mijail Villagra, coordinador de Santiago Industria Circular. Mijail Villagra, bienvenido a Piensa Circular. ¿Cómo estás?
Hola, Osvaldo. Hola, Claudio. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Bastante bien. Ha sido una semana muy agitada, de bastante actividad, así que de todas formas no podíamos perder la oportunidad de venir hasta este tremendo escenario para poder conversar sobre este tema que es bastante importante, las oportunidades de negocio, oportunidades de potencial sinergia que existen en la región.
Y justamente de eso vamos a conversar. Ustedes tuvieron recién el jueves pasado un seminario con una alta convocatoria donde convivió todo un ecosistema de empresas que están interesadas en lograr estas conexiones para lograr nuevos negocios a partir de la gestión de residuos. Pero antes de llegar a eso, hubo un diagnóstico. ¿Cómo hicieron este diagnóstico en Santiago Industria Circular? ¿Qué es lo que midieron y cuáles fueron los principales resultados?
Claro, bueno, este diagnóstico surge precisamente de tener una radiografía de qué está ocurriendo en la región y cuál es el potencial de sinergias que pueden existir con los residuos que existen en la región. Sabemos que hay una cantidad importante de toneladas de residuos que se generan, no solamente a nivel domiciliario, esto también hay que pensarlo siempre a nivel de industrial, ya que usualmente son llamados residuos, pero nosotros desde el programa y la economía circular así lo trata, no son residuos, sino que son recursos subutilizados o materias primas secundarias que pueden ser utilizadas para nuevos procesos productivos o para generar nuevos productos que se pueden naturalmente transar en el mercado sin necesidad de que terminen en relleno sanitario, uh-huh, ¿no? Disposición final. Entonces, en este diagnóstico se hace un trabajo bastante académico, naturalmente, desde la Universidad de Valparaíso, y ¿qué se toma? Se toma la base de datos, por ejemplo, de impuestos internos, con todas las empresas de la región, y las empresas que sí declaran sus residuos en el RETC, en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes del Ministerio de Medio Ambiente. De acuerdo a su actividad económica, que declaran naturalmente el impuesto interno, podríamos identificar que, dada la ubicación que también tienen en el territorio, existen ciertas generación de productos o de residuos que se puedan valorizar por otras empresas que estén, ya sea en el mismo rubro de actividad u otra actividad. Ya, uh-huh. Este es un algoritmo que tiene una complejidad no menor que se desarrolla en la universidad, pero que intenta rescatar aquel valor, que es cuántas potenciales sinergias tiene cada una de las empresas en su territorio y que puede aprovechar también su ubicación regional para poder transar estos residuos y evitar naturalmente que se terminen en relleno sanitario.
Claro.
Entonces, de eso se obtienen datos bastante simples. De potenciales en promedio por empresa, pueden ser 12 potenciales sinergias, ya, independiente del tamaño, etcétera. Pero a nivel comunal ya empieza a tener valores agregados bastante más importantes, que son como 23.000 posibles transacciones por comuna. Y ahora, si lo tiramos a la región metropolitana completa, de acuerdo al volumen de empresas que existe en esta región, que naturalmente es un motor productivo de todo el país, podemos llegar a valores cerca de 1.200.000, 1.500.000, de acuerdo a distintas metodologías, pero más o menos ahí se mueve esta cantidad de potenciales sinergias en las cuales cada una de las empresas está hoy en día desaprovechando, podemos decir. ¿Ya? Estamos mandando esos residuos o esos recursos subutilizados a la basura. ¿Cuándo pueden poder ser valorizados?
Uh-huh. Bueno, perfecto. Parte de lo que se ha hablado en este programa y en programas que tienen que ver con tecnología también, Mijail, Claudio, tiene que ver con los cambios que vienen en el futuro en el mercado laboral, con la introducción de la tecnología, pero también con la introducción de nuevas formas de ver o hacer negocios, principalmente basándose en la economía circular. Y en ese sentido, después de este diagnóstico que ustedes hacen, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Qué tipo de oportunidades están abiertas quizás para los auditores que nos están escuchando y se interesan en buscar quizás algún nuevo trabajo o quizás explorar algún área del reciclaje y la economía circular? ¿Cuáles en particular son estas oportunidades?
Sí, bueno, muy buena pregunta, Waldo, y abarca bastante porque este espacio de oportunidades en principio está pensada en la transacción de estos productos utilizados.
Por supuesto.
Desde lo más simple, como puede ser papel, cartón, áridos, metales, etcétera, pero también existe mucha prestación de servicios para que estas transacciones se puedan concretar, asesoría de algún tipo, mucho conocimiento obviamente en la materialidad de cada uno de estos materiales, en qué se pueden ocupar, cómo se pueden ocupar, su durabilidad, Y ahí naturalmente entran las tecnologías y la innovación. Es como cómo efectivamente ir a buscar esas oportunidades para generarle valor a lo que ya está disponible hoy en el mercado. Entonces, ahí está naturalmente también una como la oportunidad y el desafío. Es como cómo efectivamente se pueden concretar estas oportunidades en transformarlos, no solamente en un empleo que ya pueda existir, sino que también en la creación de nuevos empleos o transformación de los empleos que ya existen, ¿no? Hay una serie de desafíos que también hemos encontrado y hemos podido levantar en el ejercicio de este año de trabajo en la región metropolitana y también de la experiencia que se ha levantado en Valparaíso.
Perfecto. ¿Y cuál crees tú que es el principal obstáculo para que se logren todas estas simbiosis, todas estas oportunidades, se concreten este millón y medio de oportunidades de negocio que se podrían generar a partir de la gestión correcta de los residuos? Entiendo que, por un lado, está el que no todas las empresas están declarando, como tales como es una obligación legal, los residuos que manejan y que van desechando en su oportunidad de negocio, en su proceso de negocio propiamente tal. ¿Ese es el principal desafío, el no declararlo, o hay algunos otros?
Sí. No, yo diría que hay varios. El primero, naturalmente, es que no se declaren los residuos. Eso ya es una falta a la normativa que naturalmente está establecida y que se debiese declarar. Y que con esa mayor declaración se tendría una visión más clara, efectivamente, de la cantidad de materiales que existen disponibles en la región para poder ser valorizados. Ahora, otro de los desafíos que existen es tal vez algo más de mediano plazo, que naturalmente está asociado a los patrones de consumo, por ejemplo. ¿Ya? Los patrones de consumo que de personas que sí están dispuestas a poder comprar productos que vengan de residuos valorizados. ¿Ya? Entonces ahí, ese es, podríamos decir que un tema sociológico un poquito más de mediano plazo, como mencionaba. Pero otras tipo de acciones que se pueden concretar vienen también de la empresa, independiente de que exista o no una normativa, ¿ya? Por ejemplo, la ley REP naturalmente está empujando a hacer estas acciones y hay que cumplir la ley y se debe avanzar en esta materia, y naturalmente las empresas se comprometen a avanzar, grandes inversiones de empresas bastante grandes y otras empresas que se lo toman bastante en serio y intentan avanzar un poquito antes, pero siempre en el marco de la ley. Ahora, ¿cómo este mindset de posiblemente algunos directivos, algunas empresas, que naturalmente el objetivo es generar valor, pero ver en este mundo también una oportunidad de generar valor? Y con esa dirección, asignar a los trabajos o parte de la operación de la cadena que la revalorización de residuos también forme parte de su operación completa. Pensando el producto desde lo más inicial, que es el ecodiseño, la etapa inicial que naturalmente debiese incorporarse, pero también a nivel final en que, bueno, ¿qué va a ocurrir con mi producto una vez que los consumidores finales terminen de utilizarlo? Consumidores finales o otras empresas que son también parte de la cadena de operación de una empresa, ya sean proveedores o clientes. Entonces, en ese sentido, ese mindset también es un tema un poquito más de mediano plazo, que idealmente sería favorable que no fuera la regulación la que siempre, o la normativa, la ley, la que empuje esta acción, sino que también sea una decisión un poquito más de voluntariedad. El balance entre ambos, naturalmente es algo que favorecería mucho que estas oportunidades de negocios que están disponibles ahí se pudiesen concretar. Pero también existen otras aristas que son las que usualmente pueden ser los dolores de cabeza para las mismas personas o empresas que están trabajando en esta materia: el financiamiento, la innovación y las colaboraciones que existen entre cada una de estas entidades.
Te iba a preguntar precisamente por eso, Mijail, porque es muy interesante y lo que comentabas respecto de que ojalá estos cambios sociales, estos cambios a nivel de industria, a nivel de país, no tuviesen que ser acompañados por procesos legales como la ley REP o por distintas normativas que tienen que ir cumpliendo finalmente las empresas a la hora de operar. Pero en ese sentido, ¿cómo ves tú el nivel de infraestructura para poder hacer florecer estos ecosistemas circulares, poder implementarlos más allá de la teoría y del diagnóstico que se realiza, sino que ya llevarlo derechamente a la práctica? Sabemos que es un proceso que demora años, la construcción de una planta no es fácil, se requiere tecnología, se requiere dinero, pero ¿cómo ves tú, al menos en la región metropolitana que hicieron este diagnóstico, este barrido, cómo está el estado técnico, el estado de la infraestructura para poder albergar un ecosistema circular como el que evidenciaron ustedes?
Siendo optimista, digo que vamos por buen paso. Siendo un poquito más realista, tal vez.
Buena noticia.
Es estamos atrasados naturalmente, ya el cambio climático está presente,
atrasados respecto, Mijail, de países europeos o de lo que está ocurriendo a nivel de cambio climático.
De nosotros, a nivel de cambio climático, atrasadísimos. A ya. nivel de ingresos, por ejemplo, que tiene Chile, así como el nivel de PIB o el nivel de desarrollo, si es que le quieren decirlo como término más económico. También estamos atrasados con otros países que tienen el mismo nivel de PIB. Entonces, generamos mucho más residuos que otros países por las mismas capacidades productivas. ¿Ya? Entonces, dado eso, también estamos atrasados. Sin embargo, se están haciendo los esfuerzos y se está avanzando en esta línea. Ahora bien, faltan instrumentos precisamente para que estas inversiones, no solamente en infraestructura técnica per se, sino que también en la toma del riesgo para que la innovación sea absorbida de manera local, ya desde el territorio. Es decir, cómo cómo las empresas se colaboran con la academia para investigar en nuevos usos de la materialidad y cómo la normativa acompaña a que se permita esa utilización de estos productos mejorados o revalorizados con residuos. Naturalmente hay una serie de requisitos y normativas asociadas a la posibilidad de utilizar materiales que han sido, de orgánicos para poder hacer, bioplásticos o algún tipo de otro envase para alimentos, ¿ya? Hay ciertas restricciones que se tienen que cumplir naturalmente, pero el financiamiento de mayor innovación y mayores capacidades tecnológicas, tanto para las empresas como para la academia, no solamente pensando que la innovación la hacen las universidades o los centros de formación técnica, sino también es la colaboración con la empresa misma para que se vuelvan productos viables en un mercado que permita que se puedan utilizar esos productos, ¿ya? Entonces son medidas de también bastante urgentes, yo creo que ahí estamos atrasados, y que pudiesen favorecer bastante a que la utilización y el mercado de materias primas secundarias se desarrolle de manera mucho más potente. Cuando eso ocurra, o exista posibilidad de que esos productos se vayan volviendo más rentables, naturalmente los inversores van a verlo como una posibilidad y una oportunidad para que, aquí está, efectivamente hay un nuevo negocio que se está generando y que viene acompañado de instrumentos financieros no de corto plazo o de el producto de extrema rentabilidad, sino que de un ecosistema que está generando valor agregado en su conjunto.
Ok, perfecto. Mijail, estamos conversando con Mijail Villagra, coordinador de Santiago Industria Circular, una iniciativa que es financiada por el Gobierno Regional de Santiago, ejecutada por la Universidad de Valparaíso, sobre las oportunidades y los desafíos en la transición hacia la economía circular. ¿Cómo se generan, cómo las empresas pueden generar conexiones para crear oportunidades de negocio a partir de la gestión de residuos? Lo que a una empresa le puede ser un residuo y en lugar de que llegue un relleno sanitario, puede ser materia prima para otra empresa y generar un nuevo producto. Pero también hay una arista de empleos que ustedes han visto en este diagnóstico de generación de empleos verdes. ¿Cómo es eso? ¿Qué tanta oportunidad existen en ese ámbito?
Bueno, realmente aquí la concepción del empleo verde es un empleo que tiene que cumplir una serie de requisitos bastante importantes para que sea categorizado como tal, ¿cierto? Empleo decente, contratos, el trato mismo en la obra y la cantidad de horas de dedicación de esa persona para alguna actividad que sea considerada verde. Pero ese es como el objetivo meta, ¿ya? En el proceso y en el proceso de transición, que de repente le quitamos un poco de atención, es precisamente donde debiésemos enfocar los esfuerzos, porque tal vez un empleo no va a ser verde. Recicladores de base, por ejemplo, hoy día, que no se formalizan, pero sí están haciendo actividades relacionadas con esta materia. Entonces, hay algunos otros lugares académicos donde han trabajado no solamente el empleo verde, sino que empleos verderizados, que se pueden llamar.
Okay.
Entonces, en esa materia hay bastante oportunidades para que se vayan considerando estos empleos, ya sean formalizándose o también haciéndolos partes importantes de las cadenas productivas, ¿bien? Entonces, la generación o la potencial generación de empleos verdes ya a nivel país, naturalmente van muy en línea con lo que establece la hoja de ruta, son 180.000 empleos verdes de aquí a cierto tiempo, 2030, 2040. Pero además de eso es cómo se van construyendo aquellos, y en ese proceso hay que también establecer ciertas políticas públicas que orienten la capacitación de las personas que quieran ser parte de aquello. Uh-huh. Falta todavía, hay un poquito más de conciencia que podríamos hacer comparado con 5 años atrás que partieron ustedes con el programa.
Tal cual.
Entonces se ha avanzado. Sin embargo, aún faltan muchas capacidades instaladas para que, volviendo al tema de la innovación, se pueda permear mejor en las empresas, para que exista mayor conocimiento del uso de los materiales y también para que las cadenas logísticas operen de manera un poquito más eficiente en esta materia. Camiones más preparados para mover en ciertas distancias algún tipo de productos, ya sea residuos peligrosos o no peligrosos, que se cumpla con las normativas. Hay una serie importante de normativas que son bastante complejas, entonces fomentar las capacidades en las personas para que puedan utilizarlas y ser parte del ecosistema naturalmente requiere de capacidades instaladas que al día de mañana se pueden transformar en empleos bastante rentables y eficientes. ¿Bien? Entonces, para concretar precisamente, y aquí voy a volver un poco a la pregunta que hicieron anteriormente, de cómo explotar esas oportunidades y sinergias, bueno, dentro del mismo programa de Santiago Industria Circular tenemos la plataforma Industria Circular, que es precisamente el marketplace donde las empresas pueden trazar sus residuos. ¿Ya? Uh-huh. Ahí hay una iniciativa bastante clara, práctica, 100% gratuita hasta el momento. Así que las empresas pueden registrar, trazar sus residuos, industriales naturalmente, residuos sólidos no peligrosos, y en esta plataforma se pueden generar estas interacciones de red que necesitamos que se generen en los distintos territorios. Uh-huh. Entonces ahí la invitación está 100% orientada a que las empresas se registren en la plataforma, puedan demandar sus residuos, ofertar sus residuos y así también prestar servicios, por ejemplo, de transporte a través de la misma plataforma.
¿Cuál es la dirección de la plataforma para que...?
www.plataforma-industria-circular.cl. Okay, así que perfecto. Ahí pueden visitarnos, se registran, uh-huh, y también hay un acompañamiento en el uso de la plataforma mientras estemos bajo el alero de los fondos públicos del gobierno de Santiago y del gobierno del Paraíso.
¿Ya? Oye, Mijail, nos queda un minuto, pero nos interesa también saber sobre la expansión de este diagnóstico. Me imagino que van a partir por Valparaíso, más allá de la región metropolitana, porque es donde operan, pero independiente de a qué otra región van a ir, ¿cuándo se espera que se vaya expandiendo esto a nivel nacional?
Bueno, la plataforma nació en Valparaíso y se exportó, uh-huh, a la región metropolitana, así que nació y este fue el segundo paso. naturalmente, están todas las disposiciones para poder seguir creciendo el resto del país, en región de los Lagos, por ejemplo, y sabemos que hay algunas conversaciones avanzadas y ojalá se pueda seguir avanzando con esa región. Pero los sectores industrializados que son más potentes, naturalmente, puede ser la región de Biobío, abrir un espacio bastante importante con buena infraestructura para poder generar un poquito más de conexiones y mover la aguja de manera más rápida. También, obviamente, los indicadores y las metas que están establecidas son bastante exigentes en esta materia. Entonces, mover la aguja rápido es urgente. Como decíamos, estamos atrasados en este sentido, así que ojalá poder seguir expandiendo nuestras acciones de la plataforma Industria Circular a las distintas regiones que ya mencioné.
Buenísimo.
Ojalá así sea. Es necesario hacer un diagnóstico, ver lo que está funcionando mal, lo que falta por hacer para poder avanzar hacia un sistema circular integral a nivel país, al menos, que es lo que buscamos nosotros acá en Chile. Mijail Villagra, coordinador de Santiago Industria Circular aquí en Piensa Circular en Cooperativa. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Osvaldo.
Gracias por venir a contarnos acá en el estudio sobre esta tremenda iniciativa.
Chao, chao.
Que tengan buen día.
Gracias.
Seguimos pensando en el planeta. Piensa Circular en Cooperativa.
Hoy en Sodimac queremos invitarte a conocer todos los productos que tenemos para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere productos con los sellos comercio inclusivo, consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable o circularidad y reciclaje. Y sé parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
A esta hora, las ideas son de patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable.
Y ahora en nuestra sección Huerta Ideas de Patio, Fernando González, como es habitual todos los domingos, que él pertenece al vivero La Guan, ubicado en Calera Tango, nos va a ayudar a responder la pregunta: ¿por qué se dice que los árboles frutales deben ser injertados? Así que con atención escuchemos a Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Han escuchado que les dicen que los frutales deben ser injertados o tienen que ser injertados? De hecho, en Chile a los viveros se les exige, por normativa SAC, que los viveros, o sea, que los frutales sean injertados, porque es la única forma de asegurar la variedad que uno está vendiendo. ¿Por qué es así? Porque cuando yo hago un frutal de semilla, por ejemplo, un cuesco de paltajas, y lo siembro y me da un arbolito, ese arbolito no necesariamente me va a dar una paltajas, porque yo no sé quién lo polinizó. Existe la variabilidad genética, por ende me puede dar un palto de cualquier variedad, un edranol, un negre de la cruz, un palto que incluso sea hasta más rico que el hash. pero no nos da lo que nosotros creemos que nos va a dar. En cambio, el injerto es un clon de la planta madre, entendiéndolo como algo positivo. ¿Qué significa? Un injerto de paltajás me va a dar paltajás, que al final no es más que sacar una yema, que es un punto de crecimiento, y colocarlo sobre una planta más bruta o un porte injerto. Otra de las gracias que tiene el injertar un árbol es que acorta el periodo juvenil. Probablemente una planta de semilla se puede demorar 6, 7 años en darme una fruta. En cambio, la planta injertada me va a dar fruta al año siguiente o a todo reventar a la segunda temporada. Pero yo voy a tener fruta mucho antes. Y cuando se trata de una plantación grande, eso es un factor muy importante. Lo otro importante es que el porte injerto o la variedad que soporta a la planta que yo estoy comprando o a la variedad que yo deseo, suele ser siempre una variedad que es más rústica, más resistente, ya sea a sequías, a enfermedades. Entonces, por lo cual es importante saber si nuestra planta es injertada. Y como les digo, por normativa, las plantas que se venden en los viveros deben ser injertadas para así poder asegurar la variedad que yo estoy comprando. Eso, les quería dejar ese datito ya que se viene la temporada de frutales y plantación de frutales en invierno, así que no deja de ser importante. Muy buena semana para todos.
Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
Estamos llegando ya al final de este capítulo de Piensa Circular y lo prometido es deuda, Claudio. Le dijimos a nuestros auditores que íbamos a contarles o aconsejarles qué podrían hacer con esas peinetas viejas que tienen en sus casas. ¿Qué podemos hacer con esto, Claudio?
Sí, y recordé una peineta. Está compuesta de plástico principalmente, hay unas de madera, pero la gran mayoría son de plástico y una vez que se le van cayendo algunos dientes o simplemente dejan de ser nuestra preferida, la botamos a la basura y con eso llega un vertedero y ayudamos a contaminar más con plástico que cuesta que se descomponga. Entonces, acá la idea es darle una nueva oportunidad a ese peine, esa peineta vieja. Antes que todo, tenemos que limpiarla con agua, con jabón, aplicarle un poquito de alcohol para que quede perfecta para darle un nuevo uso. Y tengo varias ideas cortitas que podemos hacer con una peineta. Por ejemplo, podemos eliminar pelusas de un suéter o un chaleco al pasarlas suavemente, sobre todo ahora que se avecina el invierno y tenemos que rescatar esos chalecos de nuestros closets. También nos puede servir para limpiar el cepillo de la aspiradora. ¿Te has fijado que cuando estás usando la aspiradora se empieza a acumular alguna basurita, qué sé yo? Nos sirve para eso también. Los niños a veces usan zapatillas con velcro, entonces una peineta vieja nos puede servir para eliminar las motas que se le van pegando al velcro en la zapatilla de los niños. Bien interesante.
Oye, son muy útiles porque la ropa se va llenando, se va estropeando y creo que con esto uno le puede dar más vida a la ropa, lo que de paso ayuda también al medio ambiente por otro lado.
Exactamente, para evitar que esa ropa llegue también a los vertederos. Ya hemos visto cómo se van acumulando.
Exacto.
Sí,
exacto.
Sí. Y puedes peinar también a tu mascota. En lugar del cepillo habitual vas a notar que le va a gustar más. Y por último, aquí el último consejo, te sirve para entretener a los niños o como una forma de relajación para los adultos. En un recipiente hondo colocas arena y con la peineta empiezas a hacer figuras en la arena. A los niños le puedes agregar piedritas, palitos, otro elemento para que vayan construyendo cosas. Y si tú quieres, te puedes relajar ahí moviendo la arena y haciendo figuras mientras meditas, por ejemplo.
¿Meditas o escuchas Piensas Circular?
Exactamente. Ahí,
un relajo doble el que nos trae aquí Claudio. Buenos consejos, me gustaron, están bastante útiles. Me voy a quedar, como antes hablábamos con Daniel Fajardo, yo tengo dos perritos, así que me voy a quedar con el de los perritos ahí para hacerles cariño, limpiarlos un poquito también y peinarlos para que se quedan
ahí,
bellos.
Ahí nos cuentas qué tal les pareció.
Sí, voy a probarle, la otra semana les voy contando.
Así es.
Con esto ya llegamos al final de este capítulo de Piensas Circular. Muchas gracias a Mario Díaz, que estuvo en la puesta al aire de este programa, a Mariano Reyes en la producción y a ustedes, por supuesto, por escucharnos. Si llegaron al final, se perdieron algo, lo pueden revivir en cooperativa.cl, piensacircular.com o en nuestro canal de Spotify, lo pueden reescuchar este capítulo mientras ahí juegan con la arena y las peinetas.
Exactamente. Es
el consejo de Claudio.
Y no Claudio, te mando. Sí, no se olviden de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @piensacircular.
Te mando un abrazo, Claudio. Un placer haber estado nuevamente contigo. Nos reencontramos la próxima semana y ustedes que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo domingo. Que estén muy bien.
Un buen domingo para todos. Que estén muy bien. Chao, chao.
Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular.
Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.